Estamos en medio de la pandemia, tenemos todo tipo de problemas por esta pandemia que no se logra domar en ninguna parte, salvo en China y los países asiáticos que aparentemente pudieron controlarla, en Nueva Zelanda, pero que tiene una población muy pequeña, ¿no es cierto?, y logró frenar una posible segunda ola, pero en el resto del mundo estamos todos luchando, no solo para vernosla con la COVID-19, que es la enfermedad que causa el nuevo coronavirus, sino con todas sus consecuencias. Y ayer fue el Día Mundial de la Visión, y una de las consecuencias con las que tendremos que vernoslas, y están teniendo que vérselas los médicos, es la fatiga ocular. ¿Por qué? Estamos todos trabajando en casa, y todos los que podemos, ¿no es cierto? Y la mayoría sentados frente a la computadora durante larguísimo tiempo. Justamente la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata ayer difundió un comunicado, una información, diciendo que este es otro de los problemas de la pandemia y advirtiendo sobre la fatiga ocular que puede sobrevenir. Para saber un poco más, tenemos en línea a la doctora Laura Brusi,
optómetra y directora del Programa de Salud Visual de la Universidad Nacional de La Plata.
Hola doctora, ¿cómo está?
Buenas tardes, Nora, ¿cómo les va a todos? Buenas tardes a la audiencia.
Bueno, doctora, la verdad es que este comunicado que hicieron desde su cátedra y desde su programa llega muy a tiempo porque ya llevamos muchos meses quienes podemos trabajar a distancia, ya sabemos que el uso de muy prolongado de pantallas ya venía siendo un problema, ¿no? Pero ahora realmente incluso quienes trataban de cuidarse, muchos están forzados a permanecer larguísimas horas frente a las pantallas y esto puede ocasionar este síndrome. ¿De qué se trata exactamente y cómo, por qué se produce esta fatiga ocular por el uso tan prolongado de las pantallas?
Bueno, efectivamente, Nora, tal cual lo relatás, nos estamos obligando a estar muchísimas horas frente a los dispositivos electrónicos, no solamente por el trabajo de nosotros los adultos, que hemos tenido que adaptar nuestra condición laboral a esta norma de quédate en casa, sino también los niños que están intentando sobrellevar un ciclo lectivo, los docentes también, como pueden, para no perder el año a través de actividades con los dispositivos o a través de los dispositivos electrónicos. Entonces antes teníamos el gran problema de que las personas no mantenían la distancia que hay que tener frente a la pantalla o no tenían en cuenta las condiciones de iluminación. Ahora tenemos otro problema que se suma, que es la ergonomía postural, cómo estamos sentados frente al dispositivo electrónico, ya sea una computadora o como hacemos muchos y lo vemos todos los días en nuestras casas, enroscados en un sillón con el celular, ¿verdad? Entonces, no solamente la posición de los ojos frente a la pantalla, donde los ojos tienen 6 músculos cada uno, que tienen que trabajar coordinadamente para poder llevar los 2 ojos hacia el punto de fijación. Si a eso le sumamos una rotación de cabeza, esos ojos encima tienen que nivelar el ángulo de rotación de cabeza. Y si a eso le sumamos una rotación de torso, o sea, cualquiera de los lados, ¿no?, que podemos girar el torso, también los ojos tienen que sumar ese otro giro. Entonces la fatiga ocular tiene que ver no solamente con el equilibrio que deben mantener esos músculos extraoculares para poder dirigir la mirada hacia donde tenemos que dirigirla, sino que también el sistema de enfoque, que es una lentecita que hace de zoom automático que está por detrás de la parte de color de nuestro ojo, también tiene que mantener el enfoque a la distancia que nosotros estamos poniendo a ese dispositivo. Y a esto le ponemos la frutilla del postre, que es la radiación que tienen las pantallas, que trabajan con un sistema de radiación que tiene mucho contenido de luz azul, porque estas pantallas principalmente son tecnología LED. Y la pantalla, la radiación azul, es una radiación de una longitud de onda corta, de mucha energía, que llega con mucha facilidad a nuestra retina, y esa energía hace que se produzcan cambios en nuestras células de la retina, provocando un envejecimiento prematuro de la retina y provocando daños estructurales en nuestra retina. Y si a eso le sumamos que son niños y que están en un periodo de desarrollo y que la retina todavía no tiene la fortaleza de un sistema formado para poder contrarrestar un poquito esa agresión energética, entonces estamos frente, la verdad, que a una ensalada, a un combo increíble.
Con lo cual... Es aterrorizante lo que nos está contando, doctora. Realmente, porque si uno piensa que los chicos que están en crecimiento y bueno, son más vulnerables todavía, pasan a veces 6-8 horas adelante de una pantalla entre lo que tienen que hacer para la escuela, más los jueguitos, que claro, como no tienen oportunidad de salir y de encontrarse con amigos, tienen Exacto. que estar, canalizar, digamos, su necesidad de juego, y es la oportunidad para encontrarse por lo menos a través del mundo digital con los amigos, bueno, realmente es muy, muy preocupante lo que está ocurriendo.
Sí, y por eso les agradecemos mucho, Nora, te agradecemos mucho la oportunidad de poder difundir esto, porque la mejor manera de cuidarnos es saber. Saber esto que nos pasa o que le pasa a nuestro sistema es poder tomar las primeras medidas de prevención. Entonces, no estamos diciendo que no estemos frente a la computadora, porque de hecho así iniciamos esta charla, estamos casi obligados a hacerlo por cuestiones de trabajo o por cuestiones de escolarización, pero sí aprendamos cómo hacerlo, ¿sí? La luz LED es una luz que nos acompaña en todos los ámbitos de nuestra vida, no solamente en los aparatos electrónicos, sino que nos han invitado a reemplazar la iluminación de las casas por la tecnología LED por una cuestión de economía. Entonces, aprendamos cómo cuidarnos. Necesitamos primero sentarnos en forma correcta. Necesitamos sentarnos en una silla donde podamos apoyar la espalda, y con la espalda apoyada y toda la musculatura de la espalda relajada, ahí sí tenemos que estar a una distancia no menor a 50 centímetros, ojalá. Y eso se mide extendiendo el brazo. Si nosotros extendemos el brazo sentaditos con la espalda apoyada y con la punta de los dedos apenas tocamos la pantalla, ahí estamos en una distancia correcta, ¿sí? A veces esto no se puede porque con las laptops me queda el teclado un poquito lejos, pero bueno, tratemos, sabiendo esta medida, tratemos de estar lo más lejos que la escritura cómoda nos permita estar. Después tenemos que bajarle el brillo a la pantalla, tratar de moderar ese brillo. Y para la radiación azul hay unos cristales que se llaman Blue Cat o con control de corte para la luz azul, que quienes lo puedan acceder y tener o cambien los cristales de sus anteojos, sería bueno incorporar esta nueva tecnología. Y si no podemos tener estos cristales, bueno, tratar de trabajar con buena iluminación en luz de día, que eso mitiga un poquito la entrada de radiación al ojo. Y si lo tenemos que hacer de noche, siempre la luz del cuarto prendida. Nunca se trabaja ningún dispositivo electrónico ni se mira la televisión a la noche con la luz del cuarto apagado. Y sobre todo el tiempo de exposición, ¿no?, frente a las pantallas. Entonces, en este año 2020, que es el año mundial de la visión, más allá de ayer haber sido el Día Mundial de la Visión, la regla del 20-20-20, cada 20 minutos tengo que levantar la vista 20 segundos del dispositivo y mirar a 20 pies, o sea, 6 metros. ¿Qué quiere decir? Cada 20 minutos levanto un poquito la vista y miro a lo lejos, a los 6 metros. Y si puedo dibujar con los ojos un cuadrado grande, ¿sí?, en el aire, mejor, porque estoy haciendo como un ejercicio de elongación de esos músculos. Todos sabemos, si miramos en la tele, entrenamos, vemos constantemente cómo como la gente dice, bueno, hay que entrenar, hay que hacer actividad física para tener mejor el cuerpo, para estar bien, entonces los invito a tener bien los ojos, porque el 80% de la información que recibimos entra por nuestros ojos. Y la mayoría de las cosas que podemos hacer durante el día es gracias a la actividad de nuestros ojos. Entonces, creo que merecen cuidado por lo menos al mismo nivel que nuestros abdominales. ¿No te parece, Nora?
Pero mucho más, doctora, porque realmente perder visión es algo que nos lesiona tanto la calidad de vida. Le hago una pregunta, doctora. Hace un par de años, un poco más de un par de años, la revista Science publicó un artículo diciendo que había una epidemia de miopía. No se sabe muy bien por qué, pero entre las hipótesis que se barajaban estaba el hecho de que los chicos concentran su mirada siempre en objetos cercanos. Usted acaba de decir que cada 20 minutos hay que mirar lejos. ¿Tiene que ver esto con la mayor frecuencia con que uno ve chiquititos con anteojos? El hecho de que están siempre mirando o leyendo o mirando pantallas o digamos, recluidos en lugares que no permiten mirar a lo lejos.
Has tocado un tema, Nora, que es esencial y crucial en estos momentos. Este es el año de la visión porque la Organización Mundial de la Salud y la Agencia Internacional de Prevención contra la Ceguera comenzaron allá en el año 1999 un estudio de impacto global sobre la ceguera funcional prevenible. Y el año pasado justamente se cumplieron los 20 años y por eso este año 2020 era el año de conmemoración de la visión, justamente porque se establecieron cuáles son las problemáticas que nosotros tenemos y cuáles son los tips sobre los que tenemos que trabajar hacer o los factores para evitar la ceguera funcional prevenible y o tratable. Y justamente se estableció claramente en ese informe que lo que nos viene es otra pandemia, que es la pandemia de la miopía, asociada al trabajo en visión próxima. Entonces ya se están tomando muchas acciones tendientes al control de la miopía en los niños, porque las miopías se disparan en esa primera infancia justamente por el exceso en trabajo en visión próxima, por las condiciones de encierro, los niños cada vez salen menos a jugar, cada vez están más pendientes de sus juegos a través de los dispositivos electrónicos. Entonces, este tema que acabas de poner sobre la mesa es una gran preocupación que tenemos todos hoy en día acerca de que nos vamos a tener que ayudar entre todos y volver a que nuestros niños tengan al menos 2 horas diarias de juegos al aire libre. En este sentido, si me permitís, quiero dejar un mensaje muy contundente y muy claro. Los niños menores de 2 años no deben tener un celular en la mano. El efecto que hace sobre la radiación, sobre esa retina que está tan lábil y todavía en crecimiento, más la proximidad a la cual se ponen los niñitos de esa edad el dispositivo, justamente trae daños estructurales y funcionales irreversibles. Entonces, mamás, papás, abuelos, tíos, amigos que nos estén escuchando, por favor, los niños menores de 2 años, prohibido el uso del celular. Y después tenemos la etapa crítica de los 2 años a los 6, que es cuando promedia y está terminando el desarrollo ocular y visual en los niños, donde también es un riesgo muy grande que estén frente a los dispositivos electrónicos. Volvemos a las 2 variables, las radiaciones y la distancia. Entonces, en este Día Mundial de la Visión que fue ayer y en este año que se extiende acerca de la concientización, entonces tomemos esto como primera regla. La primera regla, proteger a nuestros niños. Así como los llevamos al pediatra para que el pediatra supervise el crecimiento orgánico, el crecimiento de su cuerpo, de su estructura, también el sistema visual tiene sus cuidados, porque también el niño desde que nace, que esa retina no ve, apenas ve luz y sombra, mientras el niño va creciendo, se van desarrollando todas esas estructuras. Entonces, a ver, se aprende. Uno no nace con la visión establecida. Es la consecuencia de un aprendizaje la visión. Para que nuestras estructuras cerebrales puedan aprender a ver, tiene que funcionar bien toda esa vía óptica, que empieza desde que la luz atraviesa la primera estructura externa del ojo, ¿sí?, hasta lo más profundo de nuestro cerebro, donde se procesa toda la imagen recibida a partir del ojo. Entonces, lo primero es eso, cuidemos a nuestros niños. Lo segundo, aprendamos a controlar nuestros defectos refractivos. Necesitamos trabajar entre todos para concientizar que debemos corregir los defectos refractivos, que todas nuestras personas, nuestra gente, debe tener el mismo acceso a la salud visual, el mismo derecho a la salud. El derecho a la salud es universal, está garantizado por nuestra Constitución y debe ser accesible a todos. El control visual es necesario para que nuestros ojos funcionen bien, porque si nuestros ojos le entregan a ese cerebro una imagen borrosa, dispara automáticamente toda una serie de ajustes que hace el cerebro y le dice a nuestros ojos: oiga, aclárenme esta imagen que no me está llegando nítida. Y automáticamente se pone en marcha todo un sistema de ajuste que tiene que ver con el enfoque, como dijimos al principio, pero también con los músculos extraoculares. Entonces, si el sistema lo puede lograr, fantástico. ¿Hay un costo? Claro que hay un costo funcional, pero lo puede lograr. Y si no lo puede lograr, el cerebro va a elegir uno de los dos ojos, el que mejor funcione, y va a mirar a través de ese único ojo. Y al otro lo va a anular porque le molesta. Y no podemos provocar una visión doble ni confusa. Entonces vamos a tener niños que crezcan mirando funcionalmente con un solo ojo. Y tener un solo ojo significa no tener cálculo de la distancia. O sea, no tener estereopsis. Y eso, de grandes, quita muchas posibilidades laborales y afecta nuestra calidad de vida. Y si lo ponemos a nivel de país, obviamente afecta el índice de desarrollo humano de un país y cómo se posiciona ese país frente al mundo.
Laura, realmente unos consejos que valen oro. Realmente nos dejas con la boca abierta porque, bueno, uno sabe, intuye todo esto, pero es impresionante el daño que podemos estar haciendo justamente por no tener en cuenta todos estos consejos que nos acabas de dar con respecto al cuidado de la visión. O sea que lo que se impone es la consulta con un especialista, y ojalá estas palabras, tal vez breves, ayuden para que todos tomemos conciencia.
Si me permitís,
te agradecemos muchísimo estos minutos y quedamos en contacto para cualquier momento.
Te agradezco mucho, Nora. Les agradezco mucho a todos y esperemos poder haber ayudado a concientizar.
Estuvimos hablando con Laura Brusi, optómetra y directora del Programa de Salud Visual de la Universidad Nacional de La Plata.